Pues la semana pasada nos contó la historia del teniente Flomesta y esta semana viene también con otra historia bajo el brazo. Apuntes históricos con Juancho Sánchez Ocaña. Buenos días, Juancho.
Buenos días, Miguel y compañía.
Y hoy vienes con dos nombres.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de dos británicos, dos montañeros, uno llamado George Mallory y el otro Andrew Irvine. Pero para llegar a ellos quisiera hacer primero una pequeña introducción. Yo me centraría primero en 1850 o 52, no recuerdo exactamente la fecha, pero un tal George Everest, que era topógrafo general de la India, pues lo contrataban para hacer mapas de la India. Y él, ya que se puso, pues se fue para el Himalaya y empezó a medir montañas. Y sabiendo que el Everest era supuestamente era la más alta de la Tierra, pues hizo la primera medición oficial. Esta montaña en el Tíbet se llamaba Chomolungma o algo así. Nepal se llamaba Sagarmatha y en China, lo tengo por aquí, se llamaba Zumalayangafeng. Entonces, George Everest, efectivamente, junto con un amigo suyo, Andrew Bau, que era amigo suyo, que también era topógrafo, decidieron que para qué íbamos a estar con esos nombrecitos cuando lo podemos llamar Everest como yo. Efectivamente. Y la egolatría inglesa de nuevo, pues se impuso y como
pero
tenían
en este
un
caso
imperio.
Para bien, ¿eh?
Efectivamente, sí, mejor llamarlo Everest. Si lo hubiera descubierto Antonio Morcillo, muy probablemente no se habría llamado el Morcillo, se habría llamado de otra manera. Pero bueno, en este caso, Everest. Fue el nombre oficial que le dieron. A partir de entonces, una vez determinado que era el monte más alto de la Tierra, pues bueno, ya hubo cierta curiosidad y cierto interés por parte sobre todo de los británicos, que eran los que dominaban el mundo, de hollar por primera vez la cima del Everest. Había un problema, y es que Nepal y Tíbet, que son las dos subidas, una por el norte, la del Tíbet, y otra de Nepal por el sur, tenían una legislación turística muy, muy buena. O sea, no dejaban entrar a nadie que no fuera de Nepal o de Tíbet. O sea, no se podía entrar directamente allí. El ministro de Información y Turismo, pues probablemente no existía. No existía porque, ¿para qué?
¿Para qué?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues transcurrieron los años, era muy difícil entrar y nos vamos a ir. Vamos a pegar un salto hasta 1953, que es cuando Edmund Hillary, un australiano junto con su sherpa Tenzing Norgay, se llamaba, el 29 de mayo de 1953, también con un permiso de las autoridades nepalíes por el sur, la zona prevista del sur es más fácil y por el norte, por el Tíbet, es un poco más difícil. Bueno, será menos fácil, no digamos más fácil, sino menos difícil. Y entonces, pues por el Nepal consiguieron hollar por primera vez el Everest, le quitaron un poco el honor a los británicos, porque era australiano este hombre, pero bueno, era anglosajón y con eso se conformaban. Pero
lo nombraron Sher y todo.
Bueno, pero sí, sí, a Edmund Hillary, a Tenzing Norgay seguía siendo el Sherpa, ¿sabes?
Sí, sí,
el Sherpa. O sea, Edmund Hillary y Pepe el de las bombas, efectivamente, sí, pues sí, eso. Sí. Pues habrá que retrotraernos 25 años antes, en 1924, que es cuando aparecen nuestros dos personajes. A través del cónsul de la India o del Tíbet se consigue un permiso, que el Tíbet ofrece un permiso para dos escaladores, bueno, un grupo de escaladores británicos que puedan hollar el Everest en 1924, en junio de 1924. Estaban capitaneados por un militar de 38 años que era un montañero muy experto llamado George Mallory, y había varios montañeros más que hicieron un par de intentos, pero en fin, finalmente el día 8 de junio los que intentaron la subida fueron George Mallory y Edward Irvine, que era un joven de 22 años, lo que llamamos aquí un tormo, un tío de 22 años fuerte como un toro. Y nada, empezaron la subida. Temprano por la mañana tenían un campamento base, cerca ya del último campamento base, y un colaborador dice que a través de los anteojos los consigue ver, dos puntitos, subiendo ya a 200 metros de la cima, a buen ritmo, un poco tarde, por lo visto eran las 12:30 de la mañana o una, y ya van justos porque hay que llegar antes de las 2:30 para empezar a bajar. En fin, los ve, pero hay una pequeña ventisca o unas nubes que aparecen y los pierde de vista. En fin, esperan esa tarde, esa noche, Irvine y Mallory no bajan, pasan los días, los dan por desaparecidos y posteriormente pues muertos. Ya está. Pues, pero surge una duda, fomentada evidentemente de nuevo por la egolatría inglesa. ¿Murieron bajando o murieron subiendo? Si murieron bajando, evidentemente habían pisado el Everest antes que Edmund Hillary, que lo hizo en 1953. Entonces resulta que la Casa Kodak, ellos llevaban una cámara fotográfica, y la Casa Kodak asegura que no habrá ningún problema el día que se encuentre la cámara, si hay una foto, en sacarla, porque a esas temperaturas los negativos se conservan perfectamente. Entonces empieza a surgir la idea de buscar la cámara. Bien. Entonces pasan los años, resulta que por donde ellos subieron por el Tíbet, al invadir China el Tíbet, ya no se subía, ya solo se subía por Nepal, que ya se había dado cuenta del negocio y sí dejaba pasar, pero en el Tíbet los chinos comunistas no dejaban pasar a nadie. Entonces subían chinos, de hecho la segunda subida la hizo un chino por esa cara, la primera por el norte, y encontró, en una de las subidas encontró el piolet de Irving. Lo mandó a Inglaterra, está en un museo británico, pero estaba abandonado. Hablaba en una de sus expediciones un chino de que había visto un inglés semi-muerto en una... Bueno, semi-muerto no, semi-enterrado, perdón, muerto, pero semi-enterrado, muerto estaba del todo. Semi-enterrado en una esquina, pero en fin, que no, en condiciones muy difíciles no se les puede, en fin, auxiliar, digo, bajar el cadáver ni intentar nada porque es imposible a esas alturas. Entonces, pues nada, en 1999 una expedición ya por el norte. Uno de los expedicionarios tropieza y dice, pues aquí parece que hay algo. Y ven un cuerpo. Y dicen, qué raro va vestido, que parece que va muy antiguo. Y efectivamente, era Edward Mallory. Hay un reportaje sobre él, se ve el cuerpo está como un maniquí de una tienda, muy blanco, blanquecino, pero bien conservado. Las ropas estaban muy deshechas, pero en fin. Buscan la cámara inmediatamente y la cámara no está. No aparece la cámara. Pero aparecen las gafas de sol en el bolsillo. ¿Eso qué quiere decir? Pues es una pista. Es decir, las gafas de sol las utilizan para subir, para cuando están de día, que era cuando los vieron a las 12:30, pero normalmente cuando es por la tarde se las quitan y se las meten en el bolsillo. Quiere decir que le pasó bajando porque ya era de noche, en fin, se supone que si se había quitado las gafas ya estaban bajando. Llegaron a arriesgarse a subir un poco, en fin, hay una cierta duda sobre si no llevaba las gafas en la noche, pero hay otra prueba. Este señor hizo unas declaraciones, Mallory, hizo unas declaraciones que salieron en toda la prensa, porque fue una expedición muy comentada en la época, en la que decía que llevaba la foto de su mujer Ruth en el bolsillo. Siempre la llevaba en todas las expediciones y que en esta ocasión la iba a dejar en la cumbre del Everest. Inmediatamente miraron los bolsillos y la foto de Ruth no estaba. Con lo cual se acrecienta de nuevo la sospecha, la leyenda sobre si Irving y Mallory llegaron. Se han hecho expediciones buscando a Irving, ya se ha buscado, pero claro, es como buscar una peseta en el Mar Menor, que se me cayó a mí en el año 66. Pues eso, es muy difícil. Y entonces,
¿no?,
se ha quedado el récord de Sir Edmund Hillary, se ha quedado siempre en suspenso hasta que aparezca el cuerpo de Irving o la cámara, la susodicha cámara Kodak. También hay teorías que dicen que la cámara, claro, la puede haber encontrado un chino en una de sus subidas y se la vendió a un prestamista de Shanghái o a un anticuario y no saben ni que tienen esa cámara y ahora mismo está en la colección de un sueco que vive, en fin, vaya usted a saber. Claro. Es muy difícil, pero siempre quedará esa sospecha y esa leyenda de lo que hicieron Irving y Mallory y si verdaderamente hollaron la cima del Everest o murieron el mismo día sin llegar a hacerlo. En fin, es una historia curiosa, y en fin, y que hay mucha bibliografía al respecto. Si quieren informarse, hay muchos libros escritos sobre Irving y Mallory. Quizá por eso, porque sean ingleses. Si fueran, como digo antes, Morcillo y Navarrete, probablemente los ingleses ya se habrían encargado de decir que es imposible que esos dos llegaran a la cima.
Hasta allá arriba. Muy bien, pues esa es la historia de esa conquista del Everest.
Es histórico de hoy, madre mía.
Que nos ha traído Juancho Sánchez de Ocaña. Y para el próximo lunes esperamos otra aventura.
Efectivamente.
Muchas gracias, Juancho.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.